Ley de envases en un mundo lleno de plástico.
Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es un audio de un aviso publicitario que Coca-Cola Chile difundía en el año 2017 para contarle a la población chilena cómo se envasa, cómo se pone en su packaging, que luego se utiliza para poner en la góndola, la Coca-Cola.
Hola, soy una preforma. Vivo en las plantas de embotellado del sistema Coca-Cola. Y aunque no lo creas, en pocos minutos más seré una deliciosa y refrescante Coca-Cola. Te invito a conocer el proceso. En el caso de ser una Coca-Cola, todo comienza con la misma fórmula que se ha usado por más de 130 años y que llega directamente a la planta. Luego de pasar por una serie de procesos, ingresa a unas tuberías que se conectan con toda la planta. Aquí es donde yo entro en acción, aunque a primera vista parezca un tubo de ensayo, cuando entro en un molde metálico y aumentan mi temperatura, me convierto en una botella desechable de 250 ml a 3 litros de capacidad, dependiendo de cuál sea la bebida en la que me transforme. Ahora paso por una máquina de llenado, donde me agregan la bebida carbonatada, responsable del delicioso y burbujeante gas que me caracteriza. Una vez puesta la tapa, estoy lista para ser etiquetada. Mientras espero mi turno para vestirme, veo que están haciendo lo mismo con las botellas retornables. En su caso, hay algunas diferencias, pues los envases que llegan desde los almacenes y supermercados viven un exhaustivo proceso de lavado. Después de un super baño, mis amigas de plástico y vidrio están preparadas para entrar, igual que yo, en la línea de llenado. Luego pasamos por rollos gigantes con las etiquetas y rápidamente estamos envueltas con el color que nos corresponda a cada una, según la bebida en la que nos estamos convirtiendo. Entonces, viene una de mis partes favoritas. Nos agrupan en conjuntos de 6 botellas, formando lo que todos conocen como six-pack. Luego nos levantan y ubican en un pallet que se envuelve en plástico, como un verdadero edificio de bebidas. Finalmente, las grúas LGB, que operan con sensores láser triangulados a través de espejos ubicados en toda la planta, nos trasladan hasta llegar a los camiones de distribución, donde nos cargarán para llegar rápidamente a tu almacén favorito y a tu mesa.
Bueno, aparece en este informe, allí sobre el final, un plan que Coca-Cola viene llevando a cabo a nivel mundial y que tiene que ver con reducir, en la medida de lo posible, el uso de plástico. Porque, como escuchábamos ahí, no solo está esa botella que contiene la Coca-Cola, sino que está la etiqueta, la tapita, el plástico para agrupar las botellas, otro nuevo plástico que agrupa los packs que luego se ponen en los pallets para poder transportar las botellas. Coca-Cola ha encarado desde hace ya, creo que 5 años aproximadamente, un ambicioso proyecto que tiene que ver con un mundo sin residuos. Entonces, Coca-Cola plantea que va a recoger los envases, que va a eliminar algunos residuos, es decir, por ejemplo, que las etiquetas sean más pequeñas, que no haya tanto packaging, que la tapita, por ejemplo, no sea descartable, entonces quede como colgando de la botella, que va a usar el material reciclado, que va a usar otro tipo de botellas, botellas de papel, con la tapa de plástico, digamos, ¿no? Y también está incorporando un sistema de rellenado o dispensero. para que vos vayas con tu envase y llenes tu Coca-Cola. Bueno, todo esto que Coca-Cola viene implementando desde hace 5 años, obviamente tiene proyecciones, porcentajes. Coca-Cola evalúa que puede eliminar gran parte de los desechos que produce, pero su plan fracasa.
Solo en los últimos 3 años, 156 mil millones de botellas de plástico de Coca-Cola han sido descartadas, quemadas o arrojadas a vertederos. Coca-Cola sabía que tenía un problema de imagen. Entonces, anunció un plan para reciclar más botellas, llamado Mundo Sin Residuos. Pero si se mira en la letra pequeña, hay una condición. Las botellas son reciclables solo donde existe infraestructura. Toda la industria de bebidas embotelladas tiene el problema del reciclaje. Pero Coca-Cola es, por lejos, la empresa más grande, que vende 3.500 botellas de plástico por segundo. Y casi 4 años después de hacer su promesa de un mundo sin desperdicios, la investigación de la BBC reveló que Coca-Cola está teniendo dificultades para hacer el progreso necesario para cumplir con sus objetivos ecológicos. Y la evidencia de la organización Break Free from Plastic sugiere que hay más envases de Coca-Cola desechados que de cualquier otra marca. Coca-Cola dice que está haciendo un buen progreso, pero que le queda un largo camino por recorrer, que está llevando a cabo una campaña para fomentar el reciclaje en Samoa y está trabajando duro para ayudar a los recicladores. Pero si el mayor contaminador de plástico del mundo no cumple con sus objetivos, los más pobres del mundo sufrirán aún más.
Samoa es una isla que pasó de tener botellas de vidrio a botellas de plástico y en muy poco tiempo, en apenas 2 o 3 años, quedó totalmente contaminada. Una isla muy pequeña, ¿no? Este informe es de la cadena BBC Mundo, son algunos fragmentos de ese informe, donde tira datos espeluznantes. El informe tiene 2 o 3 días, es muy nuevo. Referido a lo que ha pasado finalmente con la campaña de Coca-Cola, que es la empresa más contaminante, la que más plástico arroja al mundo en toda su extensión. 156 mil millones de envases anuales. 3.500 botellas de plástico por segundo. Por segundo. Arroja Coca-Cola al mundo, a los mares. Miren, que tenemos el mar lleno de plásticos es algo bastante sabido. Lo que es posible que no se sepa, porque se difunde poco, es que hay tanto material plástico, tanto pero tanto, que incluso se han formado 5 islas físicas, más bien son 5 zonas, que concentran allí en unos remolinos enormes cantidades de microplásticos diminutos, que manchan grandes extensiones de las aguas superficiales de los 5 grandes giros oceánicos en el planeta.
Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas, o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos.
A pesar de que se calcula que estas islas están formadas por más de 5 billones de piezas, la mayoría no sobrepasa los 5 milímetros de tamaño. Es decir que los pescados, los peces, se comen el plástico que está en el océano. Son partículas muy pequeñas que los peces directamente las tragan. Están en el agua. El informe que acabamos de escuchar es un informe de el diario El Confidencial, un diario web de España, que recomiendo si quieren ver. Se llama 5 grandes giros tropicales, está en YouTube. Ahora vamos a escuchar otro fragmento, el fragmento de un documental de Alemania, DW documental de Alemania, en donde aparece Jessica Perelman, una bióloga que vive en Hawái. Este documental es del año 2019, se llama Coca-Cola y un mundo lleno de basura. Jessica Perelman, que es bióloga, recoge de las costas de Hawái, que también están llenas de plásticos, no solo material plástico, sino también especies marinas. ¿Y saben qué hay adentro de los peces, de los pescados, de los bichos del mar? Plástico.
Jessica Perelman es bióloga. Comenzó a recolectar la basura plástica que encuentra en los estómagos de los peces.
A veces encontramos bolsas plásticas. A esta la encontré totalmente arrugada en un estómago y después la extendí.
¿Cómo reacciona ante un hallazgo así?
Me quedé estupefacta. Después comencé a documentar, medir y fotografiar todo y a mostrárselo a los colegas. Estábamos consternados al ver que los peces ingieren tanta basura.
Para su sorpresa, la bióloga encuentra incluso desechos plásticos en ejemplares de lanzones. Algo que la investigadora consideraba imposible en esta especie.
Estos peces viven en profundidades de 200 a 1400 metros y también allí entran en contacto con plástico. El problema está, pues, mucho más difundido de lo que creíamos.
Incluso en grandes profundidades, los lanzones tragan piezas de plástico de toda clase.
A veces se encuentran incluso etiquetas como las de esta botella de Dasani.
¿Qué es eso?
La etiqueta de una botella de agua de la marca Dasani, encontrada en el estómago de un lanzón.
¿Es una marca conocida?
Sí, Dasani es una marca de agua de mesa muy difundida. Cuando encontramos tales etiquetas, se puede determinar de dónde proviene originalmente la basura.
Dasani es una marca de agua que podés comprar en cualquier súper. Es una marca de The Coca-Cola Company. Un informe publicado en Página 12 hace unos días atrás da cuenta de que en Argentina se producen más de 50.000 toneladas de residuos por día, de los cuales se recuperan menos de 10%. Y más de 20% con envases post-consumo. Es decir, los envases que tirás cuando consumís un producto. Con más de 5.000 basureros a cielo abierto, dice este informe, y rellenos sanitarios ilegales, los residuos sólidos urbanos es uno de los mayores problemas socioambientales que tiene el país. Más de 150.000 cartoneros y cartoneras evitan que este sistema anticuado e ineficiente colapse. Y además lo hacen trabajando en situación de máxima vulnerabilidad social. En este contexto, el oficialismo impulsa la ley de envases. Esta medida, que ha generado tantas quejas del sector empresarial, que advierte el efecto en la tasa de inflación que tendría aplicar una gestión, un tratamiento responsable de las empresas acerca de los envases que lanzan al mercado. En este sentido es sorprendente, ¿no?, que las mismas cámaras de comercio y medios que propician el ajuste tarifario permanentemente y cambiario se espanten del impacto inflacionario de un impuesto mínimo que se le pondría a la empresa por producir envases, a no ser que decida reconvertirse y todos los envases fueran no reciclables, sino retornables. En el mediano plazo, el efecto de la medida es que las empresas cambien su matriz de envase hacia reciclables. Por lo tanto, el efecto que tiene esta cuestión de tirar, de desechar, y la cantidad de residuos que hay, obviamente disminuiría en nuestro país. Bueno, en el Congreso Nacional duerme el sueño de los justos, la ley de envases y reciclado inclusivo. Esta ley que ha sido presentada por el diputado Máximo Kirchner. Máximo habló sobre la ley de envases en el cierre de la campaña de las PASO. Le dedicó bastante tiempo a este tema, seguramente porque estaba trabajándolo en ese momento. Es un proyecto que presentó junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier, y muchas organizaciones dedicadas al tema reciclaje, también algunos sectores populares que se ocupan de cartonear, separar, y también organizaciones ambientalistas, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta ley? Introducir un procedimiento basado en el principio de responsabilidad extendida del productor e integrando prioritariamente en la cadena de gestión a los trabajadores recicladores. Un doble juego ahí, ¿no? Según la propuesta, la ley establece una tasa por un valor que no supere el 3% del valor del producto por envase, que será recaudada por la FIP. Esta recaudación se va a destinar a un fideicomiso manejado por el Ministerio de Ambiente y se transferirá a los municipios en la medida que cuenten con un plan de abordaje de reciclado de residuos. A pesar de que el proyecto puede tener un objetivo sano, es obvio, su implementación puede provocar, según dicen, un efecto mariposa, es decir, negativo en la economía, porque se preguntan, y se estarán preguntando ustedes también, ¿quién va a pagar ese 3% por envase? Bueno, la gente, los consumidores, los chocos de a pie, ¿no? Porque las empresas de inmediato en este país trasladan el costo al consumidor realizándose un proceso inflacionario. Es lo que dicen las cámaras de comercio o las cámaras empresariales en la Argentina. Claro, estamos hablando del mundo, estamos hablando de los mares, pero también, qué sé yo, te podés ir por la Ruta 20 y ver lo que sucede con los canales allá camino en la zona de 9 de julio, camino a Caucete, en donde brotan de los sifones las botellas, ¿no? Botellas de plástico. El objetivo de esta ley es reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado, que no sean reutilizables o reciclados, priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases, es decir, cuánto tarda el envase en descomponerse. Promover el compromiso de los productores, consumidores y usuarios con la gestión integral de los envases y de los envases post-consumo. Es decir, ¿qué haces con un envase en tu casa, digamos, ¿no?, cuando lo tenés que desechar? Y lo más importante, incluir a los trabajadores recicladoras y recicladores en el procedimiento de gestión integral de los envases y envases post-consumo, garantizando las condiciones laborales óptimas para el desarrollo de sus tareas. Esto tiene como gran objetivo, súper objetivo, obviamente, mejorar las condiciones ambientales del país, de los diferentes sitios y regiones que están afectados por la disposición informal de envases, vertederos, así como las cunetas, así como los canales, las acequias de San Juan. Vertederos, verdaderos vertederos, ¿no? De toda la porquería que puede haber. Pero claro, el sector empresario no está de acuerdo. Y como en el Congreso Nacional hay representantes de esos sectores empresarios, la ley está detenida y es probable que no sea tratada durante este año.
En las próximas horas se está definiendo si la Argentina tiene ley de envases o no. Las grandes corporaciones inventaron que un impuestazo, que cajas políticas, porque no quieren que les pongan límites a su conducta ecocida. Producen irresponsablemente envases contaminantes como este y hacen así, los tiran, como si desaparecieran mágicamente. Pero no, terminan en los océanos, en los grandes basurales, o hay un cartonero, una cartonera, un niño, que los recupera, sin derechos laborales, con explotación infantil. Es hora de cambiar esta historia, de ponerle límites, de frenar el lobby corrupto que, coimeando diputados, está logrando frenar un gran avance legislativo. Seguía a la Federación de Cartoneros y Recicladores en las redes sociales y apoyá la ley de envases con inclusión.
Este es Juan Grabois, que habla sobre la ley de envases, el proyecto de ley de envases con inclusión, que está allí en el Congreso esperando el tratamiento. Mientras Juntos por el Cambio decide si va a dar o no va a dar quórum. Y el lobby multinacional obviamente está metiendo la cola, ¿no? Específicamente la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que se ha hecho visible con un comunicado que califica a la medida de anacrónica. Bueno, allí está, por supuesto, y vamos a decirlo con todas las letras, Juntos por el Cambio, montando una audiencia no oficial para denunciar un impuesto disfrazado, un impuestazo. Andan diciendo que esta ley es un impuestazo. Con números y ejemplos de otros países donde las mismas empresas que reclaman aquí asumen una tasa como la que prevé la ley. Esta ley, este tipo de leyes, están aplicándose en muchos países del mundo. Esto tiene que ver con el cambio climático. Esto tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con la falta de agua, con el calentamiento climático. ¿Ustedes piensan que es adecuado que un diputado que tendría que estar en el Congreso debatiendo esto que tiene que ver con la vida de todos y todas esté pensando en el lobby de las empresas, porque esas empresas luego le pueden dar guita para la campaña o quizás ya en este momento les están pasando un sobre? ¿Es posible que haya diputados en este país que jueguen así con la vida de la gente? Sí. ¿Es posible? La respuesta es sí, es posible. Porque primero está el lobby de las empresas o de las cámaras empresarias, y después está el lobby que ellos comienzan a hacer en los canales de televisión, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la puerta del Congreso ante un periodista, en el Congreso mismo. Por supuesto, un lobby disfrazado de «Oh, cuánto me preocupa el bolsillo de los argentinos». El bolsillo de los argentinos, a esos diputados, les importa un carajo. Porque mientras hablan de inflación, mientras hablan de lo mal que está el país, mientras hablan de la situación económica del país, mientras están compungidos por la inseguridad en el país, hacen festejos de medio pelo, con mariachis incluidos, en la casa de Lilita Carrió. Esos son los diputados que vos y yo ponemos en el Congreso Nacional. Diputados que se niegan a la sanción de leyes que redundan en beneficio para la ciudadanía. Continuará.
Ariel Sampaolesi está en la Radio Pública.